inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Un saludo para los ciberoyentes que nos acompañan hoy y desde este micrófono les doy la bienvenida a nuestro programa Pensando con el Cuerpo. Estoy muy contenta porque este es el primer programa que grabamos este año y tenemos muchas sorpresas, invitados y temas que esperamos obviamente sean del interés de cada uno. Hoy en la sección Sintiendo el Cuerpo, voy a realizar una lectura de Anthony de Melo, La oración de la rana, relacionado con un tema que vamos a tratar hoy que tiene que ver con la educación particularmente los procesos de acreditación del programa de fisioterapia. Y para eso, en la sección de Cuerpo-Mente, tengo como invitado a Israel Cruz, quien ha sido el líder con varios profesores del programa de este proceso tan importante para el programa de fisioterapia. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento, el método Feldenkrais, para ayudar a conectar con nuestro esqueleto. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como U Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si se pierden algún programa o quieren volver a repetirlo, a escucharlo, encuentran los podcasts en la plataforma Spreaker. Ahí están también todos los programas que grabamos el año pasado y rico que los puedan volver a escuchar. Doy las gracias muy especiales al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien nos acompaña en el Control Master. Si tienen algún tema para sugerir o algún invitado, alguna persona que quieran que nos acompañe en alguno de nuestros programas, me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Les habla Victoria Molina, soy profesora del programa de fisioterapia espero que nos acompañen hoy durante todo el programa en Pensando con el Cuerpo.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
En esta sección hoy quiero, he escogido más bien algunos textos de Anthony de Melo, La oración de la rana. Él en este texto cuenta como algunas historias relacionadas con diferentes temas. El de hoy es el de la educación y lo he escogido por el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Dice así: uno de los pocos hombres que han caminado por la luna cuenta cómo tuvo que reprimir sus instintos artísticos cuando llegó al satélite. Recuerda que cuando se hallaba mirando embelesado a la Tierra, estaba como paralizado por el asombro y diciéndose para sí: Dios mío, qué preciosidad. Pero enseguida, volviendo en sí, se dijo: deja de perder el tiempo y dedícate a recoger piedras. Hay dos tipos de educación: la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir. Aquel anciano había pasado la mayor parte de su vida en lo que se consideraba una de las más hermosas islas del mundo. Y ahora que había regresado a la gran ciudad para pasar en ella sus últimos años, alguien le dijo: «Tiene que ser fantástico haber vivido tantos años en una isla que es considerada como una de las maravillas del mundo». El anciano reflexionó unos momentos y dijo: «Bueno, para serle sincero, si yo hubiera conocido la fama de la isla, la habría mirado con más detenimiento». Las personas no necesitan que les enseñen a mirar, necesitan tan solo que las liberen de las escuelas que las ciegan. Hacia 1850, el pintor norteamericano James McNeill Whistler pasó una breve y académicamente desafortunada temporada en la Academia Militar de West Point. Cuentan las crónicas que cuando le encargaron diseñar un puente, dibujó un romántico puente de piedra sobre el que había dos niños pescando, flanqueado por idílicas orillas cubiertas de hierba. «Quite a esos niños del puente», le dijo el instructor. «Esto es un ejercicio de ingeniería». Whistler quitó a los niños del puente, los dibujó pescando desde una de las orillas del río y entregó de nuevo su ejercicio. El instructor bramó enfurecido: «Le he dicho que quite a esos niños, suprímalos totalmente». Pero el instinto creativo de Whistler era demasiado fuerte. Cuando rehizo el dibujo, había eliminado completamente a los niños, efectivamente. Ahora los había enterrado bajo dos pequeñas tumbas en la orilla del río. Con la ayuda de un manual de instrucciones, una mujer estuvo durante horas tratando de montar un aparato que acababa de comprar. Finalmente se rindió y dejó las piezas esparcidas encima de la mesa de la cocina. Imagínese la sorpresa que se llevó cuando, al cabo de varias horas, regresó a la cocina y comprobó que la asistenta había montado el aparato y estaba funcionando a la perfección. «¿Cómo diablos lo ha hecho?», le preguntó asombrada. «Verá, señora, cuando uno no sabe leer, se ve obligado a emplear el cerebro», le respondió tranquilamente. Una mujer muy piadosa se lamentaba de las costumbres de los jóvenes. «La culpa la tienen los automóviles», le decía a su anciana madre. «¿No ves cómo hoy día pueden recorrer kilómetros para asistir a un baile o a una cita? A que en sus tiempos no era así». Y la anciana de 87 años le respondió: «Bueno, la verdad que es que en mis tiempos íbamos hasta donde podíamos». Cuando el joven rabino sucedió a su padre, todo el mundo empezó a decirle que no se parecía a nada de este. «Al contrario», replicaba el joven, «soy exactamente igual que el viejo. Él no imitaba a nadie y yo tampoco». «Sé tú mismo. Guárdate de imitar la conducta de los grandes si no posees la disposición interior que a ellos les movía a obrar». Bueno, entonces, las pequeñas como reflexiones sobre de verdad lo que significa educar, estar en estos procesos, pues nos invita a pensar realmente como maestros y como educandos, como estudiantes, cuál es el papel que realmente tenemos ahí.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad Cuerpo-Mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, en la sección de hoy en Cuerpo-Mente tengo un invitado muy especial, al profesor Israel Cruz, con quien conversaremos sobre el tema de la acreditación internacional del programa de fisioterapia. Buenos días, Israel, ¿cómo estás?
Hola, Victoria, buenos días, un gusto estar de nuevo por acá.
Bueno, qué rico que otra vez nos estés acompañando en este programa. Y bueno, pues, digamos, para los que no saben, el programa de fisioterapia desde hace más o menos 2 años empezó como todo este proceso de presentarse para una acreditación internacional. Como muchos saben, y si no lo saben, pues el programa de fisioterapia ha hecho todo este proceso de acreditación en Colombia, con los procesos en Colombia, y cuenta ya con 3 acreditaciones. Pues la acreditación es de alta calidad, en donde se hace un reconocimiento por parte del Estado y la sociedad de los estándares, digamos, de alto nivel con los que cumple el programa. Pero esta casi una hazaña, diríamoslo así, de presentarse ante, para, digamos, presentarse y dejarse ver ante los estamentos internacionales, pues me parece que es un reto grande, entendiendo que ni en Colombia ni en Latinoamérica hay ningún programa de fisioterapia acreditado internacionalmente. Entonces, bueno, Israel, cuéntanos cómo empieza como esta aventura, de dónde sale la iniciativa, el interés, cuál es la motivación para hacer todo este proceso.
Pues, Victoria, si me lo permite, yo quisiera empezar explicando un poco para los radioescuchas qué significa la acreditación o el modelo de acreditación. Cuando uno va a un banco a solicitar un crédito, le piden una cantidad de documentos para comprobar quién es usted, si usted tiene las condiciones adecuadas para liberar ese dinero y prestárselo, es decir, para acreditar. Por eso estamos hablando de solicitar un crédito. El crédito lo que dice es dar fe, dar cuenta, ¿cierto?, de que efectivamente lo que tú dices de ti mismo, en efecto y en la realidad es. Uh-huh. Colombia empezó en el modelo de acreditación, de procesos de evaluación de la acreditación con fines de certificar ante la sociedad los niveles más altos de calidad en los programas de educación superior, como desde 1993, más o menos, por allá. En ese tránsito, la Universidad del Rosario asume el compromiso desde la rectoría, la conciliatura. En Colombia, digamos, ese proceso de acreditación es voluntario. Uh-huh. Entonces, una universidad, si desea, puede pasar a procesos de autoevaluación con fines de alcanzar los altos niveles de certificación, de certificar su calidad. Pero fíjense que ese es un proceso voluntario. En el Rosario, la rectoría y la conciliatura definen que todo pregrado y todo posgrado, todo programa académico de la Universidad de Rosario que esté en condiciones de someterse a procesos de autoevaluación y obtener la certificación de alta calidad, lo debe hacer. En ese orden de ideas, nosotros en fisioterapia, como decías tú, ya van 3 veces consecutivas que hemos conseguido la acreditación de alta calidad. La primera fue en el 2002, que el gobierno nos otorgó 4 años. Una vez vencido ese tiempo, en el 2008 nos presentamos nuevamente y se renovó por 6 años, y en el 2015 se renueva nuevamente y está vigente por 6 años. Pero en ese último proceso del 2015, preparando todo el documento de acreditación, haciendo todos los análisis, decidimos invitar como par amigo, como una persona muy especial, muy reconocida del mundo, a que nos ayudara y nos evaluara a la presidenta de la Confederación Mundial de Fisioterapia, la fisioterapeuta Marilyn Moffat. Ella, además, en ese entonces de ser presidenta de la WCPT, por las siglas en inglés de la Confederación Mundial de Fisioterapia, es profesora de la Universidad del Doctorado de Fisioterapia de la Universidad de Nueva York. Viene, está con nosotros aquí durante una semana, nos evalúa, nos conoce y nos dice: mire, terminen el ejercicio con Colombia, y una vez lo terminen, les sugiero, ustedes tienen un programa lo suficientemente maduro para evaluarlo ahora de cara a estándares mundiales. Es decir, ya pasen a otro nivel, porque ustedes ya han tenido tres veces evaluándose con los mismos criterios de Colombia. ¿Por qué no se someten y se evalúan con otro modelo? Que en este caso sería el modelo de la Confederación Mundial, que es, ya no es genérico como el modelo del CNA Colombia, que sirve para evaluar un programa de veterinaria, de ingeniería mecánica o de odontología o de fisioterapia, es lo mismo. Entonces ya nos decía, pasen a un proceso de evaluación profunda de estándares de alta calidad definidos mundialmente por la Confederación Mundial de Fisioterapia para la formación de fisioterapeutas. Y en el 2016, la persona que lideraba en ese entonces los asuntos de acreditación allá en la WCPT, digo allá porque queda en Londres, se encontraba en Colombia. La invitamos aquí a que hablara con el decano, con el director de dirección académica, y presentara el modelo e invitara a que de nuevo a que la universidad se presentara a esos niveles. Lo hizo y la universidad aceptó el reto. Entonces, pues, digamos que ese fue el proceso un poco como que nos llevó a iniciar en este camino.
¿Qué tan distintos, o sea, digamos, en todo este proceso, digamos que ya hay una cultura de la autoevaluación en el programa? Pues porque primero contar con su registro calificado, segundo con estos procesos de acreditación que implican procesos profundos, rigurosos más bien, de autoevaluación. ¿Cuál es la principal diferencia, digamos, con el modelo que presenta la WCPT, digamos, cuando tú ves este proceso de autoevaluación? Esos elementos de autoevaluación que incluimos en Colombia, ¿son los mismos que se realizan en el modelo de la WCPT, o hay que empezar a crear muchas otras cosas con respecto a eso?
No, yo diría que, digamos, en la estructura y en la filosofía son muy semejantes el modelo del CNA y el de la WCPT. Lo que pasa es que los indicadores de cada uno de los factores que propone la WCPT están referidos específicamente a la disciplina. Entonces es claro, por más de que tú hayas tenido tres veces el proceso de autoevaluación, cuando te enfrentas contra estos indicadores y tú piensas, dices, bueno, pero aquí qué es lo que me están preguntando, bueno, me lo están preguntando específicamente desde fisioterapia, ¿usted tiene esto?
Claro, clave fisioterapia, claro, es distinto.
Darnos cuenta de que, claro, moverse o haberse movido a enfrentarse a un modelo como esto, produce crecimiento y produce autorreflexión. Esa es finalmente la filosofía de estos ejercicios. Cosas como decir, bueno, rutinariamente el programa ejecuta esto, hemos venido desarrollándolo, pero esto debe ser documentado para poder presentar la evidencia. Habría que entonces que levantar documentos que den cuenta de que efectivamente eso sí toma lugar en la vida diaria del programa. Y pues todo ese tipo de cosas ayudan, digamos, a estructurar de mejor manera el diario vivir del programa académico.
Bueno, digamos que hay varias categorías de evaluación. ¿Cuál es, digamos, dentro de todo ese abanico de ¿cómo es que se llaman los factores, se me fue la palabra. Estos factores, digamos, ¿en dónde se encuentran las principales fortalezas en este proceso de autoevaluación con respecto a los estándares de la WCPT?
Son seis factores realmente. De esos seis factores hay el conjunto total de indicadores, son 269 indicadores que hay que evaluarse. De esos seis factores, realmente el programa cumple al 95% de los factores. Cuando estoy diciendo que cumple, porque nosotros utilizamos una escala, ¿cierto?, de evaluación, de cumple plenamente y a satisfacción, de se cumple parcialmente o definitivamente no se cumple. O sea, no hay lugar, o se cumple o no se cumple, y si es parcialmente, es que está en proceso. De esos 269 indicadores, el programa está cumpliendo a satisfacción y plenamente 256, es decir, que estamos con un total de 95% de cumplimiento. En la mayoría de los factores, estoy hablando del factor institucional, estoy hablando del factor de profesores, estoy hablando del factor de, digamos, de educación práctica clínica, uh-huh. Y hay algunos, en conclusión son 13 factores, que se ubican principalmente en temas de infraestructura y algunas cosas con egresados.
Uh-huh. Bueno, y de todo esto, ¿cuál es, digamos, como el factor en que se encuentra mayor fortaleza?
Digamos que hay un gran desarrollo, hay una gran fortaleza en lo institucional, uh-huh. en los profesores y en el factor de educación clínica.
¿En lo institucional qué? Digamos que se encuentra ahí al compararnos.
Cuando se habla de un factor institucional es que efectivamente el programa está anidado en una institución que realmente tiene, lo conoce, lo potencia, tiene toda una estructura de políticas, uh-huh. tanto en docencia, investigación y extensión, uh-huh. que por supuesto son genéricas, no es únicamente para un programa en particular, uh-huh. tiene una estructura administrativa, académica, financiera y un plan de desarrollo institucional sólido. Uh-huh. Presenta claramente un proyecto educativo institucional, uh-huh. y define con precisión todos los lineamientos de gestión curricular, de investigación, de procesos de admisión, hay un proceso de seguimiento y acompañamiento a egresados. Cuando decimos que hay una fortaleza en lo institucional es que la institución está sólida, está presente como universidad y acoge el pregrado y lo anida allí y lo potencia.
Oh, perfecto, claro. Para esto es fundamental y para estos procesos es contar con la estructura que lo abriga, digámoslo así, y lo acoge, como tú dices, es fundamental. Bueno, qué rico saber que estamos ahí y que la universidad pues está tan presente y con una política tan clara hacia la alta calidad, ¿no? Desde los profesores.
Los profesores deben tener, digamos, una forma institucionalmente, una claridad en la forma en que se vinculan, uh-huh. en que se contratan, asuntos de bienestar de los profesores, políticas de bienestar de los profesores, claramente toda la parte de cumplimiento legal de las normas nacionales sobre su seguridad y sus pagos y demás cosas. Uh-huh. Pero también una claridad en un proceso de formación continua, no solo de sus competencias profesorales como docentes, sino también de sus competencias y su desarrollo profesional y de su desarrollo personal. En el desarrollo profesional claramente se muestra cómo la planta docente ha ido cualificándose de niveles de maestría hacia doctorado, cómo los profesores salen a participar y a representar al programa, a presentar sus productos de investigación en eventos de talla mundial, o son líderes de procesos académicos a nivel nacional o de eventos a nivel nacional. Los profesores, cómo son autores de libros y de artículos que son de referencia, referenciados por y consultados no solo por nuestros estudiantes, sino por estudiantes y profesionales de otras universidades en Colombia o de fuera de Colombia. Claramente los profesores somos evaluados semestre a semestre por parte tanto de los estudiantes como de los jefes inmediatos, y esas calificaciones que nos dicen y cómo efectivamente hay unos mecanismos que cuando institucionales que se activan para acompañar al profesor para subsanar algún tipo de debilidad o de situación que pueda estar sucediendo con él, ¿cierto? Y eso hace que efectivamente haya una mayor apropiación, un colectivo realmente, una comunidad que actúa en sinergia, y ahí entra la relación con el estudiante, uh-huh. entra la relación con mi compañero de trabajo, uh-huh. y con mi jefe inmediato para hacer que efectivamente yo como sujeto me potencie como profesor.
Ah, bueno, excelente, claro. Ahí de pronto también todos los procesos de investigación, ¿no? Como hoy uno, digamos, en los concursos o en estas apuestas de investigación, cómo los profesores han participado a nivel nacional e internacional y han sido pues acreedores a primeros y segundos premios en la, por ejemplo, con la Asociación Colombiana, con la Asociación Colombiana de Facultades y con la Asociación Colombiana de Fisioterapia. Entonces, pues vale la pena como destacar también eso, ¿no?
Claro, Vicky. El grupo de maestros, de profesores del programa de fisioterapia, sin lugar a duda, es un grupo humano de altísimo desempeño profesional, que se demuestra, como tú bien lo dices, en los proyectos de investigación que lideran y que avanzan, y la forma como ellos se presentan presentan sus productos ante la sociedad. Entonces es muy, muy satisfactorio para nosotros ver cómo, por ejemplo, en el encuentro latinoamericano de profesores del 2017 en Lima y en el del 2018 en México, los profesores de nuestro programa obtuvieron primero y segundo premio o puestos a la investigación por la calidad de sus trabajos. Profesores que lideran redes latinoamericanas de investigación en el ámbito, digamos, de salud pública o en el ámbito de la fisioterapia, de la actividad física y del deporte, o en el ámbito de la educación también, de la evaluación de la educación. Realmente es un grupo humano que se destaca por su alto nivel de formación, compromiso y productos de ciencia y tecnología, que por supuesto son ejemplo, y eso es lo que se busca, ¿cierto? Que el profesor sea modelo a seguir para el estudiante. Y hay ahí realmente claridad de cómo los estudiantes están subiendo también en ese sendero, en esa orientación.
A mí me gusta mucho esto, cuando tú mencionas también el tema de las publicaciones, porque realmente, digamos que tradicionalmente, pues en fisioterapia no hemos tenido una fortaleza en sacar a la luz pública lo que se hace dentro de las universidades. Entonces, esto de concursar con investigaciones que son prácticas, o sea, que se pueden llevar, que después pueden servir de modelo, por ejemplo, a otras universidades, como el tema, por ejemplo, de competencias clínicas, con todo el tema, por ejemplo, el texto que sacaron ustedes sobre sus reflexiones sobre el programa. Entonces, sacar a la luz pública esto es como mostrar uno lo que hay dentro del programa, y pues me parece que es una cosa interesante para que, digamos, sirva también de ejemplo a otras universidades, ¿no? Que tanto puedo compartir todo, mis problemas, mis dificultades, pero también mis avances como profesor, como universidad, y ponerlos al servicio de otros, ¿no?
Qué bonito lo que dices, Victoria, porque efectivamente una de las cosas que se mencionan en este informe de acreditación es que nosotros nos acogemos a los valores institucionales, uh-huh, y los representamos y los vivimos. Uno de esos valores claramente es la transparencia y la otro la calidad. Uh-huh. Entonces, hablando de transparencia, un proceso de acreditación es eso, así lo entendemos nosotros, uh-huh, y es, pues tengo esto, pues muéstrelo.
Míreme.
O claramente decir, pues no, yo de eso no tengo, sí, ¿cierto? Y decir, no, pues califiquémoslos honestamente, no lo tengo. O como no lo tengo, pues entonces entremos en sinergia nosotros como profesores a trabajar, a documentar para poder superar eso. Entonces nosotros nos vemos el hecho de decir no lo tengo como una debilidad, sino como una oportunidad de mejora. Uh-huh. Y es muy bonito la forma como la universidad lo dice. Y lo acogemos en el programa de fisioterapia también, y es cómo hacer mejor lo que hacemos, lo que estamos haciendo bien. Eso es un punto que nos lleva a decir, pues miren, nosotros tenemos unos documentos acá, pero nos han servido enormemente para el desarrollo de nuestro programa, pero probablemente si queremos hacer liderazgo en la región o liderazgo a nivel nacional, pues hay que sacarlos a la luz pública. Uh-huh. Esa fue la razón por la cual el libro del proyecto educativo del programa, lo publicamos a través de la editorial de la Universidad del Rosario, que son diálogos académicos en fisioterapia, y presentamos una pretendemos presentar una perspectiva histórica desde cuando empezamos de lleno con la Universidad del Rosario en el 96, todo lo que se ha surtido efecto a nivel de reformas curriculares, reflexiones de investigación, de epistemología, disciplinarias, de evaluación. Y es un texto que cuando fuimos a Lima, justamente en el 17, los compañeros latinoamericanos decían: esto es una maravilla, ¿dónde lo conseguimos?
Claro,
¿no?
Claro.
Llegamos aquí a Bogotá a decir, pues no se puede tener únicamente la obra en físico, hay que ponerla en versión electrónica, porque hay mucha gente en Latinoamérica que la quiere consultar y en efecto la está consultando. Uh-huh. Digamos que eso es la forma como nosotros lo entendemos, uh-huh. que eso no es, el conocimiento no es para tenerlo atrapado dentro de un salón y dentro de una comunidad de profesores o de estudiantes, sino es para ponerlo a circular. Hay otro texto que sale ya en este año, y es un texto sobre gestión del conocimiento y en el área de discapacidad, pero es un texto que fue construido con autores latinoamericanos de diferentes países, y dice exactamente eso: es, si el conocimiento que se genera no se pone a circular, no sirvió para nada.
Claro. Yo creo que eso habla de la madurez también, ¿no? Tal vez nosotros hace unos años hubiéramos querido dejarnos todo guardado porque nos daba miedo que nos lo quitaran, ¿no? Un poco, creo que la madurez del programa, la madurez de los líderes que están ahí, la madurez de los profesores, hace que podamos tranquilamente exponerlo de esta manera, como dices tú, transparente, ¿cierto? Entonces, bueno, qué rico, qué lindo eso. Cuando tú hablas de debilidades, porque siempre hay que hablar de eso, hablemos obviamente de las oportunidades, no son debilidades sino oportunidades. ¿Cuál fue como la principal oportunidad que se identificó, digamos, donde podemos decir que hay que focalizar un poco más el trabajo, la reflexión o digamos, la gestión?
Yo creo que son dos puntos. Uh-huh. Uno, y los dos tienen que ver cuando tú realmente te confrontas contra el paradigma en el que va el mundo, no en el que va Colombia. ¿Sí? El llamado que nos han hecho nuestros gobernantes en los últimos 15, 20 años es que hay que ir al mundo, hay que salir, ¿cierto?, para darse cuenta, para oxigenarse, para disparar ideas en nosotros los colombianos, que somos brillantes, para poder decir, claro, yo lo puedo hacer de esta forma, o cómo no se me había ocurrido, o yo lo puedo hacer mejor, o yo puedo pedir ayuda. Al coreano o al alemán o al que sea, y me lo traigo para trabajar conjunto con él. Cuando tú te comparas, las comparaciones, si son con fines constructivos, son muy, muy buenas.
Edificantes.
Sí, una comparación por compararse y hacer daño, sí, definitivamente no tiene sentido. Uh-huh. Pero cuando tú te comparas y empiezas a hacer ejercicios de comparar qué tengo y qué tienen allá afuera, y empiezas a mirar, bueno, cuando la planta física y las instalaciones en donde se enseña fisioterapia en la Universidad de Washington, San Luis, o en la Universidad de Canadá, o en la Universidad de en Inglaterra, en Australia, tú dices, no, pues realmente sí somos bastante distintos, ¿no? Pues, pero podríamos mejorar esto, porque seríamos muy potentes tener este tipo de adecuación locativa o de dotación tecnológica, ¿cierto? Y uno encuentra, y ahí vuelvo a lo mismo, uno encuentra una institución, una Universidad del Rosario, que dice, claro, pero preséntamelo, claro. ¿Cierto? Y uno dice, claro, eso es maravilloso, tener una universidad que te dice, listo.
Dime qué hay que hacer.
Exacto. Y tú te sientas con los compañeros, por ejemplo, de la dirección de Hábitat, a diseñar arquitectónicamente un espacio, ¿cierto? A que ellos te ayuden a dirigirte y decir, bueno, pero tecnológicamente, ¿esto qué significa? Ajá. Primero, uno aprende un montón. Segundo, se siente acompañado. Y tercero, termina con un plan de acción.
Ajá.
Y un plan de acción que se va a escalar por X cantidad de años.
Uh-huh.
Pero con el corazón lleno, ¿cierto? De decir, vamos por buen camino, porque ahí ya está sembrado, ya está diseñado los espacios que darían cuenta de ese ideal de calidad que se opera allá afuera, ¿cierto? Más allá de salir de la comparación más interna a Colombia, que dice, ah, no, es que la universidad de allí hizo un salón así. Pues sí, pero se la hizo así, ¿cómo está la otra universidad? Las universidades en Chile, en Brasil, en el mundo.
Australia, en todas partes, sí.
Y tener un plan de acción que te permita a ti decir, mire, para el 2020 vamos a tener esto, en el 2025 vamos a hacer así, y lo vamos a trabajar de esa forma.
Uh-huh.
Pero mientras tanto, mientras eso sucede, ¿cómo adecuar de la mejor forma y digamos de un temporal lo que tenemos?
Uh-huh.
¿Cómo adecuar? Y ves tú que la universidad nuevamente te acompaña y te dice, ven, vamos a buscar el espacio y lo vamos a dotar como ustedes lo están solicitando. Traer las tecnologías de punta para la enseñanza del siglo XXI.
Okay.
Es que yo creo que ahí es una cosa clave, Victoria, y es que nosotros estamos recibiendo generaciones, ¿cierto?, que vienen codificadas de otra forma.
Sí, con otros
chistes. Entonces, vienen de una forma en donde ellos operan mentalmente a través de tecnologías, son expertos en el uso de las redes sociales, y tú no puedes llegar a impartir aula como si estuviéramos todavía en 1980.
Uh-huh.
Eso no tiene razón de ser. Y yo creo que el compromiso de la universidad y por supuesto del programa está por allí. Esa es una, para responder tu pregunta, una de las oportunidades de mejora.
Claro, y obviamente al pensar en aulas distintas, en laboratorios que se piensan de manera tan distinta, va de la mano del modelo y de las estrategias pedagógicas, obviamente, porque pues una cosa es enseñar todavía con un video beam, con un tablero, bueno, tiza no, pero tablero y marcador, pero a tener un laboratorio viviente, por ejemplo, una cosa en donde ya hay una experiencia y una forma diferente, es un reto también para el profesor, ¿no?
Total, o sea, uh-huh. Cada cosa que se hace implica una transformación pedagógica y una forma de actuar distinta por parte del profesor. Pero tú me haces caer en cuenta de otro tema, y es que es un compromiso de la universidad también el proceso de internacionalización del currículo.
Uh-huh.
Y cómo convoca a los profesores, hemos sido convocados para recibir cursos que nos capacitan para entender qué es eso, cómo opera eso de internacionalización del currículo, cómo hoy cada vez es más frecuente, no solamente entender como que internacionalización es mandar mis estudiantes fuera del país, sino también recibir estudiantes extranjeros dentro, pero no solamente eso, sino es cómo actuar en tiempo real con lo que tengo, ¿cierto?, en clases, en tiempo real, con profesores de otra nación, y eso implica unas adecuaciones tecnológicas que me permitan trabajar, por ejemplo, la estrategia de COIL con estudiantes polacos o con estudiantes de República Checa, que entre otras cosas, por ejemplo, ese fue uno de los ejercicios de fisioterapia uno de los últimos del año pasado, que fue con República Checa, ¿cierto?
Mm.
De enviar un profesor nuestro allá, traer un profesor de ellos para acá y empezar a trabajar el desarrollo de clases en sincrónicas vía tecnología usando la web.
¡Wow!
¿Sí?
¡Qué bien!
Pero es como que te dices tú, bueno, pero eso lo estamos entonces con República Checa, pero lo estamos implementando ya con algunas cosas de Europa, de España, perdón, de Estados Unidos, y eso es lo que el chico hoy quiere,
uh-huh.
¿cierto? Que le muestren el mundo, que le eduquen con una cabeza, una perspectiva diferente, y que se use la tecnología, pero claramente lo que tú dices implica un reto para el maestro.
total, maestro. Nos tenemos que actualizar todo el tiempo, claro. Ponernos al día.
Pero eso es lo bonito de ser profesor.
Claro, que es dinámico.
Que es dinámico, que haces que tú
todo
tengas...
Todo el tiempo aprendes. Sí, claro, cuando uno está en la docencia, que eso, por lo menos para mí personalmente, me ha apasionado, llevo ya 30 años, pero es eso, porque te mantienes vivo, porque el muchacho te exige otra forma, ya no puedes estar con lo mismo, el discurso de hace 10 años, son distintos, las generaciones son muy diferentes. Bueno, pues qué rico. Me gustaría que de pronto nos pudieras hablar un poco de cuál fue, en este proceso de autoevaluación, de comparación, ¿qué se identifica como un sello distintivo del programa de fisioterapia? Que puede ser distintivo también dentro de Colombia, pero también distintivo por fuera, que uno diga, ve, nosotros tenemos esto mucho más desarrollado y de pronto la WCPT pareciera que no le hace como tanto énfasis, no sé.
Yo creo que las reflexiones que Colombia y en particular la Universidad del Rosario ha hecho respecto a las áreas de desempeño del perfil profesional, documentarlas. Cuando uno habla, y volviendo a Marilyn Moffat, por allá en el 2012, 2013, ella decía, pero ustedes cómo hacen, a qué horas hacen tantas cosas, porque es que ustedes llevan los estudiantes a escenarios de práctica y los inducen, digamos, los forman por el área de salud pública en lo público, pero también los llevan entonces al área de ergonomía, salud de los trabajadores, y también los trabajan, digamos, los forman en el área de educación para la salud, educación de educación somática dentro del programa, que es un poco la filosofía de este espacio radial acá, uh-huh. Por eso nació.
Sí.
Y no solamente lo clínico. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso ha implicado un liderazgo, uh-huh. Un liderazgo de reflexión, de disciplina, de socialización, que ya lo habíamos dicho, de lanzarse efectivamente a decir esto es lo que tenemos y de recibir más bien la retroalimentación. Pero creo que eso finalmente es seriedad, disciplina, liderazgo, uh-huh. Responsabilidad en lo que se hace.
Uh-huh.
Y un pensamiento, digamos, en lo disciplinar de vanguardia.
Sí.
Porque claramente, por ejemplo, cuando hablamos con los brasileros o con los chilenos, nos dicen, ustedes tienen otro tipo de forma de ver y entender la enseñanza de la fisioterapia y le amplían el espectro al estudiante y eso lo demuestra su egresado.
Uh-huh.
Entonces, para responder la pregunta que tú me haces, claro, eso es lo que se cocina aquí adentro, pero realmente el producto, quien lo demuestra, son nuestros egresados y lo que están haciendo allá afuera en la sociedad, tanto en Colombia como en el mundo, porque realmente cuando uno los convoca y los escucha, realmente es efectivamente lo que se nota.
Claro.
Liderazgo, disciplina, seriedad, responsabilidad, innovación.
Eso, yo creo que es eso, como que es un perfil de un profesional, primero que está acorde con lo que como colectivo hemos definido que debe ser un fisioterapeuta en el documento de competencias y perfil del fisioterapeuta colombiano que tiene el Ministerio de Salud en este momento y que lo hicimos como colectivo, entonces que estamos ahí, apostándole a eso que creemos todo que debe ser, que obviamente es un profesional con una visión amplia, con autonomía, con capacidad de comunicación, de interdisciplina y que está trabajando en, como lo dice la ley 528, en los espacios donde el hombre se mueve, abriendo como esas posibilidades. Entonces, pues obviamente es un reto para todos, como maestros, como programa, como universidad, y para los egresados, abrir y estar en esos espacios donde regularmente, usualmente, la fisioterapia no es reconocida.
Tal cual, Victoria. Y la otra es que entender que el currículo es una cuestión dinámica,
uh-huh.
Que se cambia, tú decías, que uno está en constante preparación, transformación, porque el pensamiento, el conocimiento, el colectivo profesional así se lo exige. Eso es lo bonito de ser profesores, eso es lo bonito de estar en la universidad, eso es lo bonito de estudiar currículo, porque eso nunca acaba, sí, ¿cierto? Sí, sí. Y ese currículo que se dinamiza, probablemente el libro, que, de los libros que, de los que hemos hablado hoy, ¿cierto? Pues hoy estén desactualizados o, de hecho, la reunión, la última reunión con los maestros del programa, lo que decíamos es, no, pues hay que reorganizar esto, porque esto ya se han generado varias modificaciones a tanto en lo conceptual, en lo procedimental. La enseñanza, las técnicas de enseñar, las formas de evaluar también son dinámicas y eso hace que el currículo efectivamente tenga que transformarse activamente. Uh-huh. Yo creo que es parte de los distintivos del programa y por supuesto, vuelvo y digo, de la Universidad del Rosario.
Bueno, ¿qué viene ahorita? Ya como para ir cerrando. Para ir cerrando, ya, ¿qué viene?
Bueno, lo que viene es, nosotros entregamos ya el informe final en diciembre, allá a la WCPT en Londres. Estamos esperando la notificación del equipo de pares académicos que debe venir a hacer la visita in situ. Esperamos que esa visita tome lugar entre los meses de marzo o abril. Uh-huh. No nos han definido la fecha, pero definitivamente es en este, o es marzo o es abril. Uh-huh. Como va a operar igual que cualquier otra visita, van a querer hablar con las directivas institucionales, con los estudiantes, los profesores, los egresados, conocer los sitios de práctica, conocer las instalaciones de la universidad, evalúan, hacen un informe escrito, lo someten al consejo de la directivo de la WCPT y lanzan un concepto. Ese concepto, ahí cambia un poquito la forma de operar con respecto al CNA Colombia, porque a ti te pueden decir, te damos una acreditación plena por 5 años, o eso sería lo máximo, o te la puedo dar por 4, por 3, por 2 o por 1, ¿sí? Uh-huh. No importa el número de años, siempre las dos personas que vinieron a hacerte la visita se vuelven tus padrinos. Y esos padrinos te acompañan durante todo el proceso que dure la vigencia de la acreditación, haciéndote el acompañamiento, los ajustes y demás. Pero si hay alguna cosa que deba mejorarse o se pueda mejorar, pues se puede hacer en el periodo de la ventana de tiempo que te dieron. Uh-huh. Y anualmente tú obligatoriamente sí o sí tienes que rendir cuentas. Entonces, pues es muy rico, sí, porque pues, sí, pero bueno, bien, claro. Bien, eso es lo que viene.
Bueno, antes tenía una preguntita aquí que se me pasó y me devuelve un pitico, es, quería preguntar como desde lo humano, o sea, estos procesos son de unas intensidades en producción de documentos, en reflexiones, en debate, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo ahí, cómo lo...? De las personas, las angustias, los miedos, pues madre, me estoy comparando, ¿será que cumplo? ¿Será que no cumplo? Porque pues uno siempre está convencido de que sí, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es un debate? ¿Cómo es una reunión relacionada con un tema como este?
No, yo creo que ya en parte lo decía Victoria, porque yo creo que lo primero es estar convencido de que la excelencia no existe, uh-huh. Que estamos caminando hacia ella y ella siempre se esquiva.
Sí, siempre, ¿cierto? Se va.
Entonces se va y se va y se aleja. Se aleja, ¿cierto? O sea que lo primero es evite la frustración.
Ah, bueno.
Porque es que si no lo vas a poder alcanzar, pero sea, tenga la convicción de que tienes que moverte hacia allá.
Sí. Uh-huh.
La segunda cosa es lo que decíamos de la comparación, uh-huh. Compararse con fines, digamos, honestos, éticos, es muy rico, porque me decían, bueno, pues, ve, yo no lo había visto que allí lo podían hacer de esa forma y a mí no se me había ocurrido, uh-huh. Entonces, pues, qué bien, más rico sería poder traer al que lo está haciendo así y poder decirle, venga, compártanos su experiencia, que fue, por ejemplo, haber invitado a Marilyn Moffat, pero haber invitado a Beatriz, que estuvo en estos micrófonos también, que es la decana de la Facultad de Fisioterapia de la Europea de Madrid, que fue la primera universidad europea en conseguir la acreditación plena, uh-huh. Por la WCPT, y decirle, ven y te quedas aquí con nosotros y nos cuentas, revísanos, y ella decir, mire, a mí no me parece que este micrófono debería estar así, uh-huh. Y me dice, pero pues, Bueno, pues a mí me gusta el micrófono, pero pues listo, vamos a moverlo a ver, de otra forma, a ver cómo queda, ¿cierto?
A ver qué pasa.
De estar entendiendo que discernir o disentir no significa pelear.
Sí, qué rico.
Porque en el programa eso es una cosa que lo hemos hablado muchas veces con la profe Virginia, es decir, hay una característica del programa de fisioterapia entre la comunidad de profesores, es que pasa eso. Yo puedo decir, no estoy de acuerdo, ¿cierto? Porque esto es parte del espíritu de la universidad, pero eso no quiere decir que esté contra ti ni que nos vamos a dejar de hablar, sino que es, pues, escucho tu punto de vista y construyamos entre todos. Para darle la identidad, porque tampoco se trata simplemente de irse a comparar y copiar todo lo que está
por
fuera.
Sí, sí, por favor, claro, claro, qué bien. Bueno, pues qué rico, nos esperan entonces días duros.
Sí, no, muy rico.
Muy rico, pero bueno, qué interesante. Un mensaje para los estudiantes que escuchan este programa.
Bueno, con los estudiantes hemos tenido ya la oportunidad de hablar con todos respecto al proceso, pero creo que una vez más es decirles, conozcan su programa, pregunten, inclúyanse dentro de los escenarios que están abiertos para participar, pero principalmente, pues, siéntanse muy orgullosos del nivel de calidad que tiene el programa en el que ustedes están matriculados, y recuerden que la Universidad del Rosario es de y para los estudiantes, y eso significa que necesitamos que ustedes estén todo el tiempo activos, como lo han estado, pero que estén activos dentro del proceso de construir al programa permanentemente.
Bueno, pues qué lindo, qué rico, y bueno, muy orgullosa también, pues, de ser rosarista y de ser profesora del programa y de estar como en todos estos procesos, porque pues este programa también aporta eso, ¿no?
Sí,
a que nos conozcamos, nos veamos y también hagamos discusiones, tengamos conversaciones desde puntos de vista también distintos, ¿no? A lo clásico que siempre se ve. Bueno, pues Israel, muchísimas gracias, qué conversación tan rica.
A ti muchísimas gracias y pues estaremos atentos a cómo nos va.
A cómo nos va y les estaremos contando.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, pues después de esta conversación tan, tan amena con el profesor Israel Cruz, te invito a que ahí, donde estés, pues simplemente cierra los ojos. Si eres un estudiante del programa, si eres un profesor, si eres fisioterapeuta, si has sido paciente de fisioterapia o si simplemente estás ahí porque te interesa el tema, entonces cierra los ojos y nota simplemente cómo está tu respiración hoy, sin cambiarla, solo notando cómo es, notando cómo de forma habitual llenas tus pulmones de aire y exhalas. Y la respiración es, digamos, lo que nos conecta siempre con el aquí y el ahora. Las personas que meditan, lo primero que hacen es llevar la atención a la respiración. Y la respiración es en última lo que me conecta con mi cuerpo. Es lo que sucede permanentemente mientras estoy vivo. Entonces ahí simplemente observa cómo es tu respiración sin juzgarla, sin pensar que la estás haciendo bien o mal o debería ser de una manera o de la otra. Solo para darte cuenta cómo es tu hábito de respiración. Nota si es una respiración en la que llenas solamente la parte de arriba de tus pulmones y tal vez te mueves solamente la clavícula, las costillas altas. O tal vez es una respiración en la cual tus costillas más bajas se mueven un poco. O tal vez tu abdomen. Solo date cuenta de eso, cómo es. Y ahora toma el aire y siente que el aire va hacia la parte más alta de tus pulmones, como si quisieras llenar de aire tus hombros o debajo de tus costillas. Y siente cómo es llevar el aire a esa parte. Eso. Y observa qué sensación tienes ahí del movimiento de tus costillas altas, de tus clavículas, cómo es. Y ahora lleva el aire hacia las costillas de atrás, como si quisieras llenar el aire de aire la parte de atrás de tus pulmones. Y siente como cuando con esta intención de llevar el aire hacia atrás, tal vez tus costillas, la parte de atrás de tus costillas se mueve un poco. Y si no se mueve, no pasa nada. Simplemente con la intención llevas el aire hacia allá. Ahora siente que estás moviendo tu esternón, la parte de adelante de tu pecho, hacia el frente. Como si quisieras empujar con tu pecho o de tu pecho hacia el frente. Y tomas el aire y lo botas muy suave. Ahora siente que llenas de aire y mueves tus costillas hacia los lados. Siente cómo el aire entra ahí. Y nota el movimiento de tus costillas. Y cómo tal vez el ritmo de tu respiración también se va calmando, se va bajando. Nota cómo es. Y ahora siente que el aire entra a todos, o sea, mueves todo, la parte de arriba, debajo de tus clavículas, a los lados, las costillas a los lados y atrás y adelante. Y siente como esa tridimensionalidad. Como si el aire empujara todo tu pecho, toda tu caja, tu canasta costal, adelante, atrás, arriba y abajo, y siente cómo es. Y ve notando también cómo tu pensamiento se tranquiliza. Eso. Y simplemente quédate con esta respiración. Y cada vez que estés muy acelerado, muy acelerada, o confundido, o lo que sea, o de pronto exaltado o exaltada, tómate un instante para respirar. Y el respirar te permite tranquilizarte para decir una palabra, tranquilizarte para tomar una decisión, tranquilizarte para tener una acción. Entonces, simplemente te dejo ahí esta forma de respiración consciente que te permite estar en la vida con mayor tranquilidad.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy empezamos con una pequeña lectura que nos pone un poco a pensar sobre lo que significa la educación. Y bueno, tuvimos una conversación muy, muy amena y muy enriquecedora y que nos permite pues saber en qué estamos en el programa de fisioterapia con este proceso de la acreditación internacional. Entonces, y bueno, después con un poco de respiración consciente que también nos permite estar en el aquí y en el ahora. Bueno, le doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, a Nelson Duarte, que nos acompaña en el Control Master. Y bueno, espero que haya sido de todo su agrado este programa y nos estamos oyendo en una próxima emisión.
termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.